Llorá su ausencia. Quizás nunca vuelva. Llorá su ausencia. La bruja de las palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol. Ni se limpia el cielo cuando deja de llover, y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. El amor.
La bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100,000,000,000 de galaxias hacia todas las demás. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol. Ni se limpia el cielo cuando deja de llover, y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper y tan fácil de amor, es el amor, es el amor, es el amor.
Si yo tuviera que decir dos o tres frases, si yo fuera un viejo anciano en el Tíbet y llegara un peregrino pidiéndome consejo, para no desalentarlo y decirle que yo no sé casi nada, yo le diría: llorá hasta el final cada pérdida que tengas. Om.
Sentiré el amor.
Le contaba hace un rato que quizás nuestros pensamientos, nuestras creencias, no sean tan racionales como suponemos. Y yo traía como ejemplo las opiniones que vierten las personas, ¿cómo llamarlas?, que no son conocidas, los lectores de diarios o los que tienen Facebook, las cosas que opinan en los artículos de los diarios o, como le decía, en el Facebook. Y yo me encontré, bueno, los insultos a la presidenta son impresionantes. Yo creo que el que no los ha visto, yo le recomiendo que entre a Clarín o a La Nación, especialmente Clarín, porque Nación modera, actualmente no permite insultos, malas palabras o insultos así agraviantes, no los permite. Pero Clarín sí los permite, y entonces uno lee, por ejemplo, 54% de inútiles esclavos políticos y montoneros antipatria chorros. Fíjate, ¿no? Habla del 54%, ¿sí? Habla de mí, por ejemplo. Y hablando de la reelección, olvídate de la re-re-gil, le dicen a Devido. Cuando la perra está rabiosa, la única medicina ya sabemos cuál es. ¿Saben lo que se hace con un perro cuando está rabioso? Bueno, etcétera. No quiero abundar porque el tema no es el insulto o no a Cristina, sino que lo que a mí me sorprendió es que frente a una noticia de algo que había dicho Mirtha Legrand, que además dijo una frase que ahora, si quieren, después se las digo, la reacción fue idéntica. Y me produjo una pena. Primero me produjo pena, por ejemplo, voy a leer algunos. Es la única persona en el mundo que me despierta un instinto agresivo y de odio. Hablando de Mirtha Legrand. Vergüenza, una trola borracha, qué sé yo. ¿Qué se puede esperar de vos? Vieja gorila y carcamana. Y otras cosas que no puedo leer, se las leía recién a las chicas. Son palabras muy groseras para usar por radio. Esta sí se puede decir, escupe soberbia, fíjate, ¿no? Le critican a Mirtha Legrand lo mismo que le critican los otros a Cristina. Acá no puedo leer. Entonces, viene Sabatella de Lafsca y nos cierra el programa, con toda razón. Porque tiene un yerno mafioso y la hija chorra. Para juzgar a una persona, ¿tiene sentido que hables del yerno? ¿Cuál es la explicación? Hay un oyente que lo dijo con toda claridad. Dice, no sé por qué esta vieja me hizo saltar la cadena. ¿Saltar o soltar? Saltar la cadena, sí. Viste, cuando andás en la bici, soltar la cadena. Se te suelta la cadena y comenzás a pelear. Quiere decir que le produce una calentura, un enojo enorme. Pero claro, si vos te encontrás con algunas de estas personas, yo algunas las conozco. Che, ¿y vos qué opinás del gobierno? No, porque la inseguridad... Pero yo propongo, mi hipótesis es que primero hay una emoción, un sentimiento, una antipatía o una simpatía. Y después buscamos los motivos para fundamentar eso primero que nos pasó, que es esta antipatía o simpatía. Hasta ahí quiero llegar nomás por ahora, señora. No quiero entrar en el tema político que me excede, incluso me excede por qué tanta temperatura, tanta intensidad en estos insultos de uno y otro lado. Pero lo que sí quería resaltar es esto. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. Primero tenemos la simpatía. Por ejemplo, fíjate, con las religiones. Uno simpatiza con una religión porque la ligó a hechos del pasado, a una cierta etapa de felicidad, a personajes queridos o que le cayeron bien, los que fueran, a películas, a, no sé yo, a musicalidades, típicamente, ciertas músicas, hasta a mí me ponen cristiano. Pero el otro, el que nació en una tribu de caníbales, le pasa exactamente lo mismo con respecto a las costumbres de su lugar, del que nació, porque liga su afecto, especialmente los afectos más tempranos, a ciertas cosas que ocurren, que en ese caso es comer carne humana. Pero después nos ponemos a justificar tal cosa y tal otra. ¿Y a dónde voy? No sé bien a dónde voy, pero cuando uno se sienta a conversar con alguien, a hablar de estas cosas, a discutir, yo creo que la actitud más noble no es esgrimir argumentos, que es lo que dice Occidente. No, sí, dialoguemos y que cada uno muestre sus argumentos. Puede ser eso en una instancia sumamente concreta, pero si no, yo creo que habría que mostrar los sentimientos. Decime, ¿a vos te cae simpática o no, Cristina? No me contestes todavía. ¿Sí? No. Ya está, todo lo demás no importa, ya me lo imagino todo lo demás. Porque de uno y otro lado, te juro que yo te puedo escribir el guión de lo que va a decir uno y otro. Y además, si te cae o no simpático Cristina, Cristo o quien sea, ¿qué podés discutir de eso? ¿Qué derecho tenés a decirle a alguien que no sienta lo que siente? Y por más que le hables y le hables y le hables y le hagan la regla de tres simple y la raíz cuadrada de 144, la persona opina lo que opina por un sentimiento, no por una cuestión de ideas. Lo que yo digo puede quizás observarse como caótico. Carlos, entonces, ¿qué sería de la humanidad? Si imagínese el Congreso de la Nación, nadie diría nada. Solamente diría... Y yo digo, sí, seguramente es exagerado, pero usted admítame que es una pincelada piola para convivir un poco mejor. Alcanza con que digamos, ¿vos de qué lado estás? ¿Vos qué simpatías tenés? De esto. ¿Y qué es lo que más te molesta? De esto. Bueno, entonces, partamos de ahí, voy a respetar ese sentimiento tuyo. Quizás de algún modo indirecto te vaya convenciendo, por ahí te mando una caja de chocolates con una foto de Macri, así no te genera tanto odio, o de Mirta Legrand, y así de a poquito que ya te voy convenciendo. Pero por más que yo te explique que la frase de Mirta Legrand en realidad era sumamente inocente, porque fíjate la frase de Mirta que generó tanto odio, para mí es impecable. Cristina volverá a ganar porque los pobres la votan. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Me lo puedes explicar? Yo creo incluso que tiene cosas buenas. Pero como lo dijo Mirta y como suponen que eso es parte de un discurso clasista, suponen, no lo dijo, y como la odian, no se la bancan, y como es gorila, y como... Entonces, ¡pum!, sale todo. ¿Qué tiene de racional? Nada. Si lo miráramos racionalmente, esa frase, Cristina va a volver a ganar porque la votan los pobres, parece bastante cierta, ¿sí? Si vos ves, yo me tomé el laburo de hacerlo, los resultados de las elecciones, vas a ver que lo que dice Mirta se corresponde con los resultados electorales. En los distritos más pobres, los votos de Cristina crecen enormemente y en Vicente López y San Isidro perdió. Así es fácil. ¿Tenemos algo en el tintero?
Bien, pensaba un poco en esto de la opinión. La opinión que uno tiene al respecto de... me pasa mucho a mí siendo... Siempre reitero esto, siendo tan joven, teniendo 19 años, y recién aprendiendo un poco lo que es la regla del decir lo que uno piensa. Me pasó a nivel facultad, lo comento. Yo no estaba a favor ni en contra de... Porque soy muy nueva en el asunto, no conozco ciertas ideologías... maneras de pensar o formas de hacer las cosas, no las conozco. O sea, yo prefiero observar un poco de afuera y luego decidir. Me pasa lo mismo con la política adulta o la política a gran escala. No estoy ni en contra ni a favor. Hay cosas que me gustan, cosas que no. Como todo en la vida, para mí todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero ¿qué pasa al opinar sobre esto? Es tan fuerte el otro lado opositor a lo que uno mismo piensa, y digamos, a ver, teniendo la edad que tengo, diciéndome las cosas que me dicen, de cierta forma podrían hacer que me callara o que empezara a pensar que lo que yo pienso está mal, y tal vez podrían callar algo bueno, más allá de que sea yo o no, podrían hacerlo con otras personas, con personas que puedan decir cosas que realmente hagan una diferencia. Y al callarlos con este tipo de comentarios, estás haciendo un daño grande. Yo me acordaba de lo que decía nuestro invitado del programa anterior, del mundo andino.
Mamani Huanca.
Mamani Huanca, se me olvidó el nombre. Que de cierta forma somos energía y estamos todos conectados. Entonces, en algún punto, ¿Alguna cosa que alguien no dijo por consecuencia tuya? Que va a traer una consecuencia a ti mismo. Porque estamos conectados. Y pienso en eso. En cómo hacemos que los demás se callen por algún capricho de nosotros. Y, a ver, criticamos tanto algunas cosas y luego terminamos siendo lo mismo o peor. Y no nos percatamos de eso. A darnos un poco más de cuenta. No sé si la solución está en la crítica cegada y la exaltación verbal de lo que es alguien o no. Habría que pensarlo un poco más.
Bien. Voy a comentar. Pasa que esta máquina, fuera de broma, me complica mucho. Después la voy a cambiar para el próximo bloque. Pero en el ratito que tengo voy a decirle, cuento algo que no tuve tiempo de contarle la vez pasada acerca de los libros y la lectura y todo eso. El lenguaje, bueno, tiene una historia bastante compleja y que no me animo a decirla sin el machete que tenía preparado. Pero hay una cosa que quizás sí nos sirva. El lenguaje escrito, estas palabras que yo estoy pronunciando, tienen su origen y su sentido último como sonidos. Lo que encuentra eco en nosotros es la palabra, el sonido lechuga. Si yo veo una L, una E, una C, una H, una U, una G y una A, si la veo de un golpe, especialmente cuando soy chiquito, antes que me acostumbre a esa imagen de esa palabra, yo no sé lo que dice ahí. Si usted tiene chicos chiquitos cerca, lo sabe, tiene que comenzar a leer el chico con las leyes de pronunciación que va aprendiendo. Lechuga, lechuga. Y recién después se da cuenta lo que significa. El lenguaje funciona como un sonido. Cuando se pasa a la palabra, se produce una especie de mecanismo muy rápido que asocia esa palabrita escrita con el sonido que alguna vez escuchó, digamos. Cuando alguien lee en voz baja, según dicen los fonoaudiólogos, no yo, está todo el tiempo, cuando lee en silencio, quiero decir, está en realidad diciendo, está leyendo este libro, está diciéndolo en una voz bajita, porque de ese modo es como accede al lugar del animal que somos, digamos, donde ocurre, como vimos la vez pasada, el conocimiento. No hay un contacto entre el signo y el significado, sino es a través del sonido, por más que esto con los años se automatiza bastante. Eso lo explicaba McLuhan, ustedes lo habrán estudiado quizás. ¿No estudiaron? Mira, bueno, igual algunas cosas de él ya están superadas. En la antigüedad, tan así es esto que le acabo de contar, la gente leía en voz alta, sí o sí. Cuando Alejandro Magno recibía una carta, que sabe que Alejandro Magno era un señor que era dueño de medio mundo, más o menos, desde la India hasta Egipto, imagínense lo que es eso. El tipo recibió una carta y decía, váyanse que la tengo que leer. Y entonces comenzaba a leerla en voz alta y recién ahí el tipo podía acceder a eso. Hasta el año 1100 la gente leía en voz alta. Y esto lo sabemos por pequeños indicios, porque San Agustín, por ejemplo, siglo V, dice, qué grande este tipo puede leer en silencio, un maestro de él. La gente no podía leer en silencio. Las bibliotecas eran un barullo enorme, donde cada uno trataba de hablar más alto que el otro, para poder escucharse y entonces entender. Alrededor del año 1100, más o menos, comienza la lectura silenciosa, porque aparecen, ¿saben qué?, los signos de puntuación. Antes las palabras estaban sin signos de puntuación, sin comas, sin punto y aparte, van una atrás de la otra, y entonces ahí doblemente hacía falta leerlas en voz alta, como quien las tiene que leer en la radio. ¿No te pasa que cuando le decís en la radio tenés que por ahí corregir cosas por el modo en que estaban presentadas? Y esto, signos de puntuación aparentemente son los que producen que comience la lectura silenciosa, y ahí es cuando la lectura comienza a tener un rol similar al que tiene hoy, que es una especie de pensar uno con uno mismo. Cuando uno lee, suponete un libro que escribió Julio César o Borges o quien quieras, cuando estás vos con el libro, por más que leas en silencio, la voz que lee no es la de Julio César ni la de Borges. ¿Sabes de quién es la voz? La tuya. Estás vos con vos. Ya hay una familiaridad en lo que, entre comillas, escuchás. Esos sonidos ya están tamizados por tu subjetividad. Entonces es muy difícil que un libro te interpele, te sorprenda, porque sos vos mismo que estás leyendo. Además, ese libro no llegó a vos por el cosmos, sino que alguien te lo sugirió, vos lo buscaste. Entonces ya tiene una previa simpatía por la cual te vas a tomar el laburo de leerlo. Y por eso yo a los que me quieren escuchar a veces les recomiendo, no lean. Lean cuando tengan que buscar un dato, o cuando quieran revisar lo que dijo, qué sé yo, Jung de tal tribu. Bueno, vas y lo buscas, ahí está en el libro, por supuesto, o la fórmula de no sé qué cosa. Pero si querés formarte, si querés enriquecerte, no leas, escucha. Escucha a los autores de libros, por ejemplo. ¿Sí? Buscate autores en español en lo posible, pero hay expertos hoy en las disciplinas que quieras, que tienen conferencias grabadas en internet, las encuentran por internet, con lo cual vos querés saber, qué sé yo, las cosas que escuchamos a veces en el programa, o los antepasados del ser humano, o cómo fueron las primeras plantas domesticadas, o qué pasa con el mundo árabe actualmente. Bajate una conferencia y escúchala, y vas a ver que se produce un movimiento mucho más rico, mucho más fértil en tu interioridad, porque aparece la voz distinta, aparece el énfasis, aparece restarle importancia a cierto dato que vos por ahí en el libro era el que resaltabas. Entonces se produce una comunicación que puede moverte más y, repito, puede resultar más fértil, si lo que estás buscando es tener un pensamiento fértil. Por ahí lo que querés es aprender lo que dijo el profesor, y eso es lo que te conviene saber. Le decía que hace muy poquito fue el Día de la Música, en el audio 29, y nosotros en general acá en La Bruja no hablamos del Día del Padre, de la Madre, de no sé qué, del Día del... Porque hoy además hay día para todo, ¿no? Incluso cada día es el día de varias cosas, ¿no? El día del herrero que produce hierras verdes como esa, el día de, qué sé yo, bueno, de todo. Es aparentemente una forma que tienen, claro, cuando se juntan los tipos en las Naciones Unidas dicen, che, ¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia de separar las bolsas de residuos? Bueno, hagamos el día, hacen una serie de cosas. Y una es, hagamos el día de separar las bolsas de residuos, y ahí están los conductores de radio diciendo los días que decidieron estos señores. Pero el Día de la Música es un día especial, y bueno, y ha perdido sentido fuera del programa de la religión. Nos hemos acordado de muchos amigos, de Nico Pose, que hoy cumple años, autor de la ópera Martín Fierro, arreglador de Silvina Garré, Alfredo Casero, de Miguel Gómez Carrillo y muchos más, y trajimos para una pequeña celebración un tema que se grabó hace 40 años, Amaya Uranga, una amiga de este programa, uno de los temas que fueron traducidos a más idiomas del grupo español Mocedades. Y como era pensado para un programa de religión, nosotros tenemos la hipótesis de que el que compuso esta canción estaba pensando en eso.
La Bruja de las Palabras.
Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así.
hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Oh, mi poema eres tú, eres tú. Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú. Así, así eres tú.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.